Comienza un nuevo tramo de tiempo de juego, este hasta las 9 de la noche, momento en el que Fernando Evangelio y todo el equipo de DC Fútbol tomará el testigo para contarles el final de la fecha de partidos de clasificación para la Euro y también algún amistoso que tenemos durante esta tarde del domingo. Pero ya tenemos fútbol de segunda en marcha, jornada número 31, esta mañana Osasuna 0, Sporting 0. El primer partido en unirse a este tiempo de juego es el de Anduba, Mirandés, Girona. Comenzó Álvaro Rubio, muy buenas.
Hola Eri, arrancó el partido en Anduba, llevamos 1 minuto y 20 segundos de juego de momento. Balón para los dos equipos, balón en largo, no se ponen de acuerdo en lo que quieren hacer los entrenadores. Minuto y medio, 0-0 entre el Mirandés y el Girona.
A las 6:15 Zaragoza, Alcorcón. A las 7, Barça B, Tenerife. Cerrará la jornada a las 9 de la noche el Sabadell Mallorca. Ayer se jugó todo esto en la Liga Adelante. Leganés 0, Numancia 0. Valladolid 0, Albacete 1. Alavés 2, Racing de Santander 1. Llagostera 3, Lugo 2. Recreativo 0, Betis 1. Y Las Palmas 4, Ponferradina 2. La clasificación líder Betis 59 puntos, segundo a 2 puntos de liderato el Sporting con 57, completando la zona de ascenso directo. Están en promoción Las Palmas con 56, a 1 del ascenso directo. Valladolid con 54, a 3 de subir directamente. El Girona, que es quinto, con 53, pero está jugando, no le contamos nada. Y es sexto el Zaragoza con 46 puntos. Tiene 1 de ventaja sobre la Ponfe, pero el Zaragoza tiene que jugar y podría poner 4 de ventaja. Por abajo marca la salvación Osasuna, con el puntito de hoy tiene 32 y están en descenso. Racing con 29 a 3, Recreativo con 29 a 3, Barça B con 28, juega esta tarde a 4 de la salvación. Y el Sabadell, que es colista con 27 puntos, también juega esta tarde a 5 de la salvación. Fútbol internacional, lo más importante que tenemos ahora en marcha es el amistoso entre Brasil y Chile. Fernando Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Está en tiempo de descanso.
Está en tiempo de descanso en el Emirates Stadium de Londres. Se está jugando ese partido en el estadio del Arsenal. Brasil y Chile, que es una reedición de los octavos de final de la Copa del Mundo en Brasil, están empatando a cero. Y tenemos, por ejemplo, jugando a Marcelo o a Neymar, representantes de la Liga Española, también a Miranda, que el otro día fue titular en el equipo de Brasil, que le ganó 1-3, sí, a Danilo. Todavía no juega en la Liga Española, pero jugará en la Liga Española. Sí, señor, ha repetido algunos titulares Dunga, pero ha reservado a otros, ha hecho cambios respecto al equipo que le ganó 1-3 a Francia. Está a punto de empezar la segunda parte en Londres, Brasil 0, Chile 0.
El otro amistoso destacado de la jornada no es el de Anguila, que es el país que yo descubrí hoy gracias a esto de los... No, este no es amistoso, lo de Anguila
es
oficial.
Es fase de clasificación para el Mundial de Rusia ya.
De la CONCACAF.
Y ayer debutó Kluivert como seleccionador de Curazao.
¡Uy!
Y también en la fase de clasificación. Le ganó 2-1 a Montserrat. Que
además
no
de comerse es un país, Curazao.
Le ganó 2-1 a Montserrat, que no es la mujer de Guas, es un país del Caribe.
Hay que descubrir el mapa gracias al fútbol o a lo que sea. A las 9 menos cuarto hay un Francia-Dinamarca amistoso. Dinamarca no juega hoy partido de clasificación porque es el grupo de 5 y le toca descansar a Dinamarca, que tiene un partido más que los demás. Ese es el grupo I, donde está también Portugal. A las 6, Albania-Armenia. 9 menos cuarto, Portugal-Serbia. Hay fútbol también en el grupo D, que es el grupo de Alemania. A las 6 de la tarde juega Alemania en Georgia. Y hay un Escocia-Gibraltar. El líder del grupo es Polonia con 10 puntos. Polonia juega a las 9 menos cuarto en Irlanda, en la República de Irlanda. Es Polonia 10, Alemania 7, Escocia 7, República de Irlanda 7, que es uno de los grupos más igualados de esta fase de clasificación. Y hay partidos también en el grupo F, que es el de Rumanía, el que lidera Rumanía con 10 puntos. 6 de la tarde, Irlanda del Norte, Finlandia, Rumanía, Islas Feroe. 9 menos cuarto, Hungría, Grecia. Completamos fútbol con la segunda división B y con Fernando Evangelio, que va a estar hoy liado.
En el, un poco, pero nos, como nos gustan, no pasa nada. En el grupo primero, ayer Corusio de Vigo 2, Valladolid 1, Cultural y Deportiva Leonesa 2, Racing de Ferrol 1, Real Avilés 2, Marino de Luanco 1, Somozas 2, Real Murcia 1 y Compostela 2, Atlético Astorga 0.
En este grupo, a partir de las 6 de la tarde, estaremos en el Real Oviedo, Unión Popular de Langreo. Si gana el Real Oviedo, le pondrá 10 puntos de ventaja en el liderato sobre el Real Murcia.
Grupo segundo, marcadores de ayer, Bilbao Athletic 3, Real Sociedad 2, Amorivieta 3, Sestao River 1, Baracaldo 0, Real Unión de Irún 3, Leioa 0, Tudelano 2. Y cuatro marcadores de esta mañana, Tribal Valderas de Alcorcón 0, Guadalajara 1, Fuenlabrada 2, Toledo 0, Getafe 3, Atlético de Madrid 1 y Castilla 5, Las Palmas Atlético 1.
En este grupo segundo estamos en el Alcoraz, Huesca, Rayo Vallecano B. Si el Huesca gana, volverá a ser líder. Ahora mismo es cuarto. Pablo Barrantes, muy buenas.
Muy buenas, serie. Estamos al minuto 5:30 de la primera parte. De momento sin goles, sopla el viento con fuerza. Huesca 0, Rayo B 0.
En el grupo tercero, ayer Villarreal 1, Valencia 3 y Huracán de Valencia 2, Eldense 0. Esta mañana, Olympique de Setúbal 2, Mallorca 0, Elche Ilicitano 2, Zaragoza 1, Nástic de Tarragona 1, Español 0, San Andreu de Barcelona 1, Cornellà 2, Atlético Baleares 1, Lleida 0 y Hospitalet 3, Reus 0.
En este grupo estaremos a partir de las 6 de la tarde en el José Rico Pérez de Alicante con el derbi provincial entre el Hércules, que es cuarto con 50 puntos, y el Alcoyano.
Y en el grupo cuarto, ayer Betis 0, San Roque del Epe 2, Granada 0, La Hoya Lorca 2, Cádiz 3, Almería 0, Almería, Marbella 2, Melilla 2, Real Jaén 3, Sevilla Atlético 1. Esta mañana Córdoba 0, Balompédica Linense 1, Arroyo de la Luz de Cáceres 0, UCAN de Murcia 0 y Cartagena 1, Lucena 0.
De lo poco que nos quedaba en este grupo, que es el más completo que tenemos a estas horas del domingo, hemos escogido el encuentro entre La Roda y el cacereño Antonio Sánchez. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el Municipal de La Roda, obligado a ganar el cuadro rodense para seguir soñando con la permanencia, el cacereño en busca de 3 puntos que le acerquen a su objetivo. 5 minutos se cumplen ya del primer periodo, la tarde primaveral, buen ambiente en el Municipal de La Roda, marcador La Roda 0, cacereño 0.
Agenda polideportiva que abrimos con baloncesto. De momento tenemos 5 victorias locales en lo que llevamos de jornada número 26 en la Liga Endesa. Esta mañana Baskonia le ganó a Valencia por 6, 94-88. Obradoiro le ganó por 8 al CAI Zaragoza, 77-69. Y el Gran Canaria le ganó por 2 al Juventud, 79-77. Ayer, ya saben, Barça 99, Sevilla 83, Bilbao 92, Guipúzcoa 66. A partir de las 6 de la tarde, el derbi de toda la vida de Madrid, Real Madrid Movistar Estudiantes. También juega el líder Unicaja UCAM de Murcia. Es ahora a las 6 de la tarde. A las 7, Andorra Fuenlabrada, 9 menos cuarto, Manresa Tenerife. Esperando el golpe estaba. Fórmula 1, hemos madrugado esta mañana para transmitirles en directo la emoción, iba a decir, del segundo gran premio de la temporada. El gran premio de Malasia que ha ganado Sebastian Vettel para Ferrari. Sí, ha ganado un gran premio Ferrari, el segundo de la temporada, por delante de los Mercedes, de Hamilton y de Rosberg. Ha sido octavo Carlos Sainz Jr., mejorando todavía lo de su debut. Octavo, la otra vez fue noveno. Y ha sido decimoquinto, que tiene mérito, mérito. Tiene mucho mérito porque el coche es prácticamente del año pasado y ha sido decimoquinto en la carrera de hoy. No ha podido terminar la carrera el McLaren de Alonso, retirado en la vuelta 22 por problemas en el sistema de refrigeración. Y tampoco la ha podido terminar su compañero Button por una avería en el turbo. Y a esta hora, a las 5 de la tarde, tenía que arrancar la competición en el Campeonato del Mundo de Motociclismo con la primera carrera del Gran Premio de Qatar, que es la de Moto3. Circuito de Los Ailes, enviado especial, Borja González, hola.
Hola, ya hemos completado 3 vueltas de esta carrera Moto3. De momento al frente el británico Dani Kent, por detrás de él el francés Quartararo, el piloto de 15 años campeón de España. Es un grupo larguísimo en el que la presencia española está representado por Márquez, el séptimo, Jorge Navarro, octavo, y Sam Viales, noveno, pero todos metidos en ese grupo de cabeza. En la primera vuelta se ha caído uno de los favoritos a la victoria, en los portugueses Oliveira. Recordemos que a partir de las 6:20 comenzará la carrera de Moto2, a partir de las 8 de la tarde la carrera de MotoGP.
En ciclismo todavía le quedan 31 kilómetros, casi 32, a la clásica Gante-Wevelgem de 239 kilómetros. Ya ha terminado la Volta a Cataluña, con la séptima etapa que ha ganado otra vez 3 victorias durante esta semana para el murciano del Movistar, Alejandro Valverde, que se ha quedado a 4 segunditos de llevarse también la Volta. La Volta se la ha llevado el australiano del Sky, Richie Porte. Contador ha terminado cuarto a 7 segundos del vencedor. Y en tenis, a partir de las 8:30 estaremos ya muy pendientes de lo que ocurra en las pistas del Master 1000 de Miami. A las 8:30 tiene hora, más o menos, que tiene tercer turno Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino frente a la italiana Errani. A las 10 de la noche, siempre más o menos, también tercer turno para el duelo español entre Verdasco y Nadal. Y a las 3 de la mañana, esto sí con hora fija, el Juan Mónaco Guillermo García López. Son las 5:10, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 9 de la noche. Bueno, hasta las 11 si contamos el DC Fútbol y hasta las 2 si contamos también el último tramo. Es tiempo de juego.
Hoy, mañana, pasado mañana, al otro también y al otro también.
Ya puedes jugar tu Bonoloto de lunes a sábado. Nueva apuesta única de Bonoloto, 6 días por 3 euros. Y además, ahora el reintegro se juega todos los días. Bonoloto, ¿no vas a jugar? Loterías y apuestas del Estado.
Así viene la semana. Vamos a hacer unas cuantas de las secciones clásicas del tiempo de juego, aunque no esté Paco. para respetar la estructura de tiempo de juego y para respetar que tenemos que llegar hasta las 9, básicamente. Así viene la semana. Mañana lunes tendremos el amistoso de la Sub-21 entre España y Bielorrusia a las 8:30, lo va a 4. El martes, el amistoso de la selección española en los Países Bajos, Países Bajos-España, 9:45, lo da Telecinco, tiempo de juego desde las 8. Me pone aquí Mansilla, que ha sido el encargado de hacer las cosas y me da mucho miedo, que hay un partido de clasificación para la Eurocopa, que es el Israel-Bélgica, a las 9:45. El miércoles, Eurocup de baloncesto, semifinales ida, Unix-Kazán-Gran Canaria, a las 7:15, lo da Teledeporte. Y Copa del Rey, digo yo que de balonmano, Naturhaus Barcelona, 9:45 por Sportmanía. El jueves hay Euroliga, a las 7, Nizhny Novgorod, Unicaja. Esto tiene una traducción que creo que es Villanueva de Arriba, algo así.
De arriba, de abajo.
De abajo, ¿no?
De abajo, creo.
Novgorod es abajo, ¿no? Es que, vale.
Adgorod.
No, Novgorod es el pueblo y Nizhny es la... Bueno, es igual. Nizhny Novgorod, Unicaja, a las 7 de la tarde. A las 9:45, Barça-Real Madrid, clásico de baloncesto en la Euroliga también. Y Baskonia-Fenerbahce a las 9. El viernes vuelve la Liga en Primera División a las 9:45 con el Eibar-Rayo Vallecano. El sábado, tiempo de juego desde las 3, con el Sevilla Athletic a las 4, Córdoba Atlético de Madrid a las 6, Almería Levante a las 8 y Málaga Real Sociedad a las 10 de la noche. Es el partido que va a dar 4, el resto Gol Televisión. En la Liga Adelante, el sábado a las 6, Girona Valladolid, a las 6:15, Lugo Mallorca y a las 9:30, Albacete Las Palmas. Y en la Premier, me pone aquí Mansilla que hay buenos partidos, Arsenal Liverpool a las 2:45, Manchester United Aston Villa a las 4 y Chelsea Stoke a las 6:30.
Correcto.
En la Bundesliga hay otro buen partido, ya lo fue mejor de lo que es ahora mismo por la clasificación, pero son dos equipos de Liga de Campeones, 6:30, Dortmund-Bayern de Múnich, y en la Sobal un Barça-Naturhaus a las 4:15. Y el domingo hay tiempo de juego desde las 12 del mediodía en cadena porque juega el Real Madrid. A ver cuántos titulares de Domingo de Resurrección vemos antes del partido del Real Madrid, porque es el Domingo de Resurrección, básicamente. Real Madrid-Granada a las 12, Valencia-Villarreal a las 5, Getafe-Depor a las 7, Celta-Barça a las 9 y quedará para el lunes a las 8 de la tarde, el lunes de Pascua, 8 de la tarde, no en el horario habitual, el Español-Elche. Y en segunda, el domingo a las 12, Betis-Osasuna, a las 4, Ponferradina-Leganés, a las 5, Sporting-Barça B, a las 6:15, Numancia-Recreativo, jolín con lo de los horarios en segunda también, a las 7, Tenerife-Zaragoza y Racing-Llagostera, y se cerrará la jornada a las 9 de la noche con el Alcorcón a la vez. Activamos el sistema de mensajes. ¿No vas a cantar tú, Hernández?
Pues
aquí vas a
cantar. ¿Cómo era esto que canta Pepe?
Aguachu, y me apasionas, me enloqueces, me entristeces. No te hablas con Hernández y no pones la música
en
Mansilla.
Bueno,
¿la tienes? No, bueno, pues que quedan abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son en Twitter, @TJCope, en Facebook, dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook, facebook.com/tiempodejuego, y en el WhatsApp mansillero,
677-580-461.
Estamos en la COPE, mi amor.
Enseguida estamos en Miranda, mi amor.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Primer paso por Andúa, por el estadio del Mirandés. Ahí se está jugando desde las 5 de la tarde el Mirandés-Girona. ¿Por qué no hay goles? ¿Quién está dominando estos primeros minutos? Álvaro Rubio, que está allí con Félix Vargas, que está siempre. Hola, Álvaro.
Hola, Eri. Comenzó dominando el Mirandés. Poco a poco le va ganando metros al terreno de juego el conjunto catalán. La más clara llegaba en el 9 con un disparo desde la frontal de Granel. Que bien, lo hacía bien Imanol Elías mandando ese balón a córner. Y una tarde, Eri, agradable de fútbol. ¿Con cuánta gente le agradar, Félix?
Pues lo habitual, algo más de 3.500 espectadores, no se llegará a los 4.000, pero bueno, pues como dices tú, muy buena temperatura y el terreno de juego en perfectas condiciones. Recordemos que quedó muy dañado hace un mes por esas nieves y bueno, pues se ha recuperado totalmente.
Y ahora hay falta peligrosa a favor del Girona, ahí está muy cerquita para poner en movimiento Richie junto con Granel, carril del 8. Todo el Mirandés colocado a la frontal del área, se hace el silencio de Félix, lleva el miedo con estas ocasiones.
La verdad que sí, bueno, y Manuel Elías no es el titular en la portería habitual de Carlos Terraza, ya hemos dicho que es Terraza.
Ahí la pega Richie, el balón, que se cuela y gol del Girona. Gol del Girona en Andúa. Balón parado, estaba lejos, tanto como 35-40 metros. El balón que pasa por encima de la barrera, bota justo en la cara de Imanol Elías y se cuela en la portería del Mirandés. 15-30 de la primera mitad. Marca Richie, marca el Girona. Mirandés 0, Girona 1.
Esta primavera con Vodafone Integral, tu familia estará conectada. Ven a tu tienda Vodafone o llama al 1444 antes del 31 de marzo y llévate hasta dos líneas gratis con 800 megas, llamadas a 0 céntimos el minuto más el coste de establecimiento y 4G Plus incluido. Vodafone. Power to you.
Se pondría con 56 puntos el Girona, igual que la Unión Deportiva Las Palmas, pero en el golaveraje general estaría por delante la Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas 56, Girona 56. Eso es tener uno menos que el Sporting, que es el que marca ahora mismo la zona de ascenso directo. Vamos a hacer muchas cosas, ¿eh? Ya estamos muy pendientes de lo que pasa en la jornada 31 en la Liga Adelante, de lo que nos queda de jornada, pero también es tiempo de hablar de la selección. Con nuestro pequeño gran hombre de la selección, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
Próxima cita para la selección, martes 9 menos cuarto, ya lo hemos dicho, lo da Telecinco, ese Países Bajos, vamos a ver si nos acostumbramos para que Pedro no nos mate durante estos días que nos quedan hasta el partido, España. Hoy la selección se ha entrenado, se va a entrenar en doble sesión, se ha entrenado por la mañana, tiene que entrenarse creo que otra vez a las 7 de la tarde, y lo ha hecho a puerta cerrada. Cosa rara, no suele ser habitual en la selección española, y eso que seguro gente que no se haya enterado, que no escuchara por ejemplo ayer el tiempo de juego, pues le habrá fastidiado algún plan del día, ¿no? Porque es un día perfecto para acercarse a las Rozas, ver a la selección española bien antes de comer o bien después de comer, pero no va a ser el caso.
No es habitual, como tú dices. Sí, de vez en cuando planifica alguna sesión a puerta cerrada el seleccionador, más que nada para preparar la estrategia, aquello de los córners y las faltas. Pero en un día festivo como hoy, con dos entrenamientos, además teniendo en cuenta que el de la mañana ha sido suave para los que fueron titulares contra Ucrania, no es habitual. Probablemente, como se preveía una cierta invasión de aficionados en el día de hoy, teniendo en cuenta que es domingo, pues a lo mejor por la cabeza del seleccionador, aunque esta noche vamos a hablar con él en el partido de las 12, será pues aislar al equipo un poquito del run-run que pueda haber después de la segunda parte contra Ucrania, y que sus futbolistas trabajen en recogimiento y con tranquilidad. Se acercan las fechas de Semana Santa, que estén concentrados y trabajando en ese partido el próximo martes, que aunque es un amistoso, bueno, es difícil. Ayer se demostró, de esto sabe más Evangelio, que Holanda no atraviesa su mejor momento, pero nos metieron 5 en el Mundial, eso a nadie se le olvida, y ya va para 5 años cuando les ganamos en el partido que había que ganarle, vamos, en la final del Mundial de Sudáfrica.
Holanda que empató de milagro en el último suspiro frente a Turquía en la fase de clasificación. Aquí nadie está especialmente bien. Creo que se lo escuché decir a Marcos López el otro día después de partido de España. En el fútbol de selecciones no hay nadie que arrase, no hay nadie que maraville, porque son un puñado de buenos futbolistas que se juntan muy de vez en cuando. En teoría son los mejores futbolistas de un país que cada 3 meses se juntan, y pedirle a esa gente que juegue como un equipo siempre es muy complicado. Por eso igual hay que darle un especial valor a lo que ha estado haciendo la selección española hasta ahora. Y seguramente el hecho de cerrar la puerta supone que Vicente del Bosque tiene mucho que entrenar con este nuevo bloque de la selección.
Sí, sí, por eso ya te digo que esta mañana no ha habido descanso, ha habido entrenamiento, y esta tarde a las 7 también a puerta cerrada, nueva sesión en la que probablemente pueda empezar a preparar el partido. Y podemos saber algo más de cuántos cambios va a introducir, ¿no? Yo creo que De Gea seguro va a ser el portero, que va a haber baile de laterales, un obligado, aunque estaba previsto. Va a jugar Bernat, que va a jugar en el puesto del lesionado Jordi Alba. Va a entrar Carvajal por Juanfran. Yo creo que Mario Suárez va a hacer de Busquets, y a partir de aquí veremos, ¿no? Fábregas no tuvo minutos, posiblemente pueda colarse en el once inicial, a ver si repite Morata, que en su primer partido como titular vio puerta, pero bueno, yo creo que va a hacer una mezcla, ¿no? A lo mejor hay 4, 5, 6 cambios con respecto al equipo ante Ucrania.
Se ha hablado mucho de la transición dulce de la portería. Me da a mí que va a haber unas cuantas transiciones dulces, que debería haber unas cuantas transiciones dulces en esta selección española. Dices que Del Bosque tiene capea esta noche en el tertulión del tiempo de juego, que es como llama él tradicionalmente al hecho de que él sale, coge el teléfono y le preguntan 4, 5, 6, 7 o 13, depende de los que llame Joseba esta noche. Pero por la mañana dieron la barba en la sala de prensa dos futbolistas en cuyas manos está el futuro de esta selección española. Uno
sí,
sobre todo.
Los dos tuvieron minutos, mejor dicho, contra Ucrania. Uno fue titular, Isco, otro entró después de la lesión de Jordi Alba, Juan Bernat. Pero bueno, la gente tenía muchas ganas, y es quizás de lo más ilusionante del presente y del futuro, de ver junto a la doble I, ¿no? A Iniesta y a Isco. En 2013, en un partido en Albacete contra Georgia, precisamente Isco sustituyó a Iniesta, pero no habían coincidido sobre el terreno de juego. Son dos magos. Iniesta va a cumplir 31 años el próximo mes de abril, Isco 23. Uno lleva 103 partidos con la selección española, Andrés Iniesta. El otro, Isco, jugó su séptimo encuentro el pasado viernes contra Ucrania. Pero le hemos preguntado a Isco si esta comparación permanente Isco-Iniesta le asusta, le motiva o le presiona.
Bueno, pues sí, es un halago que me comparen con Andrés por todo lo que ha conseguido, tanto en la selección como en su club, pero bueno, ya lo he dicho muchas veces, no me gustan mucho las comparaciones. Andrés y yo soy Isco, soy diferente y quiero también pues marcar mi historia también con mi club, con la selección y bueno, pues eso.
Pues eso, que no es poco, ¿eh? Hay que
es
eso.
Lo normal, que él quiera tener su personalidad propia y que le comparen con Iniesta es un halago, pero él tendrá que ser Isco y tienen cosas en las que se parecen, pero yo creo que tienen más cosas en las que se diferencia.
Hombre, no le iría mal, no le iría
mal a
Isco
mucho menos.
Si iguala el palmarés de Andrés Iniesta, pero bueno, igual estamos ante un futbolista muy joven, insisto, el próximo 21 de abril va a cumplir 23 años, muy joven todavía, que se está consolidando en el Real Madrid en la selección. Igual cuando Isco vaya a cumplir 32 años, dentro de 9 años, pues tiene un palmarés que supera al de Iniesta, ¿no? Evidentemente, como digo, estamos ante dos magos y es muy ilusionante que Isco va a seguir en el fútbol, la selección española, durante muchos años. Y también les hemos preguntado, ya que les teníamos delante, tampoco dieron mucho la cara el pasado viernes, no había muchas ganas de hablar, ¿qué pasó en esa segunda parte, ¿no? ¿Por qué el equipo ofreció una cara tan diferente? Porque la primera media hora, sobre todo, fue muy ilusionante. Esta es la explicación de Isco y de Juan Bernat.
Bueno, es verdad que no hubo el mismo ritmo que en la primera parte. Yo creo que hicimos una primera parte muy buena, que pudimos irnos con algún gol más a favor y bueno, la segunda parte también como consecuencia de ellos, que realizaron una buena presión, hicieron una buena segunda parte, pues nos dificultó un poco más nuestro juego.
En la primera parte yo creo que, bueno, estuvimos bien. En la segunda parte quizá bajamos un poco también porque ellos, bueno, también apretaron un poco más. Lo importante era que conseguimos los tres puntos, que eran muy importantes, ¿no?
Bueno, eso es lo que...
¿Qué os pasa, chicos? La frase del Bosque, sí. que se le leía en los labios en la transmisión de Televisión Española.
Por cierto, Eric, que he estado leyendo una entrevista que le hizo ayer nuestro compañero de AS, Joaquín Maroto, a Vicente del Bosque. Esta noche profundizaremos con él, como te digo, en COPE. Pero tiene alguna frase interesante. Por ejemplo, dice el seleccionador, ahora se fija más en lo malo que en lo bueno. No está tan mal, tan lejos, mejor dicho, de lo que fue España, en mi opinión. La segunda parte nos faltó asociarnos y llevar el ritmo de juego. Estamos haciendo ajustes, hay gente nueva, sufrimos cuando no tenemos el balón y, sobre todo, una interesante reflexión: tenemos que progresar en nuestro fútbol ofensivo. No es cuestión de nombres, es una cuestión de equipo. Por lo tanto, hombre, ahora Coque es indiscutible, es el nuevo Xabi Alonso, está claro que sobre él se va a construir y sobre Busquets el equipo, pero a lo mejor todavía, teniendo en cuenta que es una pieza clave, al igual que Isco, pues poquito a poco se tendrán que ir compenetrando, porque del 11 que jugó el otro día contra Ucrania, igual solo hay un par de cambios con respecto al que pueda jugar dentro de algo más de un año la Eurocopa.
Ayer hizo correr una cosa muy interesante en el tiempo de juego, que fue juntar para hablar de la selección española a tres compañeros de la cadena COPE. Fueron Oliva, Germán Dobarro y Hugo Ballester, para preguntarles a ellos qué opinan de la selección, porque de la selección prácticamente queda un poco constancia de que se opina solo desde Madrid, y ellos tres dieron su versión de los hechos, y al final todos los caminos confluían en Vicente del Bosque, que si le temblaba un poco la mano para tomar ciertas decisiones, ¿por qué juega Busquets si está prácticamente con el pie a rastro, como estaba el otro día en el partido frente a Ucrania? Bueno, que todo confluía en del Bosque. Vicente del Bosque se encuentra fuerte, Miguelito.
Sí. Se encuentra fuerte y no le gusta sacar pecho, ya sabes cómo es, pero por ejemplo el otro día, cuando se le apretó un poco por la segunda parte, él dijo, bueno, creo que las estadísticas son, en partidos de fase de clasificación, 28 victorias, 2 empates y 1 derrota, la que sufrimos contra Eslovaquia. Yo creo que él está tranquilo porque, aunque se perdió ese partido contra Eslovaquia, todo está encaminado a estar en la fase final. Y luego, pues claro, todo el mundo... había una alineación diferente, todo el mundo tiene su jugador preferido, pero ¿por qué, por ejemplo, arriesga entre comillas con Busquets, que sale de una lesión? Pues porque es un partido clave, porque hay que ganarlo. y porque en este caso sí decía regar, porque el propio futbolista también lo desea, está muy comprometido, y incluso antes de reaparecer en el Clásico ya habló con Del Bosque y con la Federación para que fuera convocado, porque quería estar. Ahora ya no se va a correr ese riesgo, y yo creo que después de haber arriesgado el viernes contra Ucrania en un partido oficial, pues no tiene mucho sentido que busque el juego contra Holanda, y va a jugar Mario Suárez, ¿no? Pero bueno, ya te digo, son los dos pilares de la selección para Del Bosque, y como ya sucedía tiempo atrás con Busquets y Alonso, que eran intocables o innegociables, aunque él nos dijo el pasado jueves en la entrevista que mantuvimos con él que para él no hay jugadores innegociables, pero desde luego que Busquets y Coque son los jugadores sobre los que se va a sentar esta nueva selección de cara al europeo.
Yo o muy poco conozco a Del Bosque, o creo que si en algún momento piensa que la idea está agotada, que su mano con los futbolistas sobre el terreno de juego está agotada y fuera del terreno de juego está agotada, es el primero que se va.
Desde luego. Y luego, que no es una selección muy veterana. O sea, el otro día, Casillas, que es el más mayor, va a cumplir 34 años en mayo, tiene 30 o 31 Juanfran, y del 11 titular hay otro treintañero que no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, Ramos va a entrar, o sea, Ramos tiene 29 años, lo va a cumplir el martes, Silva tiene 29, Iniesta es el otro que va a cumplir ahora 32. Y es que el resto son jóvenes, o sea, Busquets, Piqué, Jordi Alba, Morata, es que hay mucha juventud todavía. O sea, los veteranos que ya dejaron la selección, Xavi Hernández, Xavi Alonso, pues ya no están, evidentemente Villa y Torres tampoco están, y es complicado que vuelvan, pero bueno, ya te digo que el grupo es joven y que no hay muchos que superen los 30 años.
Igual es más problema de hambre que de juventud, porque son muy jóvenes, es verdad.
Y yo creo que de motivación.
Claro, a eso me refería, que es que porque gente que mismo, ya lo ha ganado todo, claro, que no le queda nada por ganar.
Y ahora mismo, pues este España-Ucrania, son profesionales, le gusta jugar en la selección, pero igual no viene muy bien, ¿no? Igual a lo mejor después de la primera media hora ya piensas que eres muy superior, que vas a solventar el partido sin problemas, y luego bajas el pistón, Ucrania, que va solo perdiendo por uno, se va para arriba y te acaba complicando el partido, ¿no?
No, pues eso, el amistoso no contra Holanda viene cojonudo, con perdón.
Bueno, pero sí, hombre, es un amistoso. Hay que tener en cuenta que ahora los amistosos son a veces incluso más exigentes que los oficiales. Antes no pasaba esto, porque antes España, en la transición del Mundial, pues visitó países donde hacía muchos años que no jugaban, y a veces los rivales no eran gran cosa. Pero claro, tú fíjate ahora con lo que está jugando con Francia, con Italia, con Alemania, que ya te ganó en Vigo en noviembre, y ahora con Holanda en su campo. O sea que, aunque sean amistosos, son partidos muy muy complicados.
¿Nos dejamos algo en el tintero, Miguelito, o te despido hasta la noche?
Pues nada más, a las 7 entrenamiento a puerta cerrada, a ver si nos enteramos de algo, de si prueba algo el seleccionador, y pendientes de esa entrevista con el seleccionador a las 12 de la noche en esta sintonía.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
¿Te imaginas que se te puede pasar por la cabeza cuando ves que vuelas más bajo que las montañas?
Lo importante de las historias son sus protagonistas.
Juan perdió a su exmujer, a su hija y a su nieta.
¿Cuál es la causa? Para mí es secundaria. Un padre entierra a una hija y a una nieta, eso es antinatural.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
Al hilo de las últimas noticias sobre la tragedia del Airbus 320 surgen muchas preguntas sobre lo que se debería hacer para evitar que la catástrofe se repita.
COPE. Estar informado.
Reacciona el Mirandés al gol de Richie para el Girona, 0-1 en Anduba, Álvaro Rubio.
Le ha costado casi un cuarto de hora hacerlo al equipo de Terrazas, ahora atacando por banda izquierda, llegaba el remate con más peligro en la testa de Urco Vera, ataca por banda izquierda, había fuera de juego, ese balón se va a perder por línea de fondo, no llega Carles Mas para despejarlo alto, Quijera arriba, al salto Alex Ortiz con Fran Sandaza, tiene que llegar por ahí Provencio para echarla al suelo, Caneda arriba, y de momento Eri, juego muy dividido, juego en largo, pero las ocasiones claras llegan para el Girona.
¿Cuánta gente se ha acercado hoy a Anduba, que para mí es uno de los campos más bonitos de España, Félix?
Pues la verdad que casi 4.000 espectadores, todavía no tenemos las cifras oficiales, pero es una gozada ver esa grada de pie de las pocas que quedan en la segunda división, en la Liga Adelante, y hay que decir que esa grada también ha protestado ya varias veces al colegiado, al balear Sureda Cuenca por la señalización de varias faltas en contra del Mirandés.
Lo intentaba el conjunto de Terrazas por banda izquierda, se perdía por línea lateral, balón para el Girona, a punto de llegar a la media hora de juego, recordemos, gana el equipo catalán, un gol de falta directo, gol de Richi desde el 15 de la primera. Jugando ahí Granel con pierna izquierda, apertura para uno de los importantes, Sanchón, que quería que aparecer, pierde el esférico, llega Aitor Fernández, convertido en medio centro, buscando a Urco Vera, otra vez se equivoca el Girona, se equivoca el Mirandés, y vuelve a ser dominio para los burgaleses. Es Quijera.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias. Antes de repasar los marcadores con todo lo que tenemos en juego, contestador de tiempo de juego.
Una de las cosas más difíciles en el mundo profesional es saber irse. Interviene mucho el ego y también el aspecto económico. Y ello yo creo que se acentúa mucho todavía más en el deporte. Me da pena ver a dos grandes del deporte español como Alonso y Casillas, que han sido los mejores en un tiempo pasado, no haber sabido retirarse a tiempo. Muchas gracias.
Este ha ido sobre la selección española de la que acabamos de hablar. Recuerden, a las 12 de la noche, Vicente del Bosque en el último tramo del tiempo de juego. Contestador de tiempo de juego, 91-309-0233. 5:30, 4:30 en Canarias, repasamos todo lo que tenemos en marcha en segunda división en Miranda, Álvaro.
Media hora de juego en Andúa, gana el equipo del Girona, Miranda es 0, Girona 1.
Fútbol, segunda división B, tenemos dos partidos ya en marcha de los elegidos esta tarde en tiempo de juego. Grupo segundo en el Alcoraz, Pablo.
Estamos en el minuto 29, casi ya 30 de la primera parte, sin goles no puede el líder con el penúltimo, Huesca 0, Rayo B 0.
Y en el grupo cuarto, la Roda Cacereño, Antonio.
Estamos en el minuto 29 de la primera parte y ya gana la Roda 1-0. El gol de Dani a los 23 minutos en el Municipal de la Roda 1, Cacereño 0.
Fútbol internacional, el grueso de todo esto comenzará a las 6 de la tarde, que son partidos de oficiales de clasificación para la Euro, pero está en marcha y creo que con gol el partido Brasil-Chile, amistoso.
Ha marcado en el Emirates de Londres Roberto Firmino, el joven jugador del Hoffenheim para Brasil, el primer gol del partido. El pase yo creo que ha sido de Danilo, si no le han cambiado, del lateral derecho de la selección brasileña. Brasil 1, Chile 0, gol de Roberto Firmino, quedan 16 minutos para el final.
Y en motociclismo estamos en las 5 últimas vueltas de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Qatar. Borja González.
Y justo ahora mismo, 4 vueltas para el final, al frente de la carrera, el italiano Bastianini, por detrás del Bagnaia, un grupo muy grande de 8 pilotos en el que también están el Márquez y Fernández, el mismo pelotón, otro de los nuestros, Jorge Navarro. Ya te digo, 3 vueltas para el 4 vueltas para terminar esta primera carrera del Mundial 2015.
Este año tienes en tus manos lo que necesitáis tú y tu empresa para seguir creciendo. Ya están a tu disposición las líneas ICO 2015, destinadas a financiar inversiones y liquidez de empresas y autónomos. Infórmate en tu banco o en ICO.es. Líneas ICO 2015. El futuro ya está en tus manos. Gobierno de España.
Buscamos una jugada de ataque en Miranda.
La tuvo el mirandés Aitor Fernández, que no llegó a controlar el cuero, se perdía por línea de fondo. Ahora patadón arriba del portero Becerra para el salto del grandullón de Felipe Sandanza, de Fran Sandanza, que se vuelve a quedar en nada. Félix, nadie quiere tirar el balón al piso.
La verdad que es un partido donde el balón, como dices, está más por el aire que abajo en los banquillos. Al Carlos Terrazas, el entrenador del mirandés, súper intenso.
Espera, porque llega el Girona por banda derecha, intentaba dar ese pase de la muerte, llegaba bien Alex Ortiz para sacar el esférico. Intenta ahora poner el punto y la contra, pero no lo consigue. Fíjate con qué rapidez pierden los dos equipos el cuero sobre el terreno de juego. La recupera Granel, pues levanta la cabeza por la izquierda, debería aparecer Sebas Corí, por ahí aparece por detrás otra vez Granel, intentando darle un poquito de sentido al medio centro del Girona con Pere Pons, con pierna diestra, abriendo a esa misma banda con Adai, otra vez con Pere Pons. Parece un poquito desarbolado el mirandés en la tarde de hoy. Incorporación ahora del central Rich, haciendo de libre a la vieja usanza, jugando con tres. El equipo catalán lo intenta, Pere Pons por dentro, llegaba bien en la ayuda al extremo Aitor Fernández, despeje de Spin. Decías que estaban los entrenadores un poquito nerviosos.
Sobre todo Carlos Terrazas, dando indicaciones continuamente a sus jugadores en el banquillo contrario, en el del Girona. Bueno, pues la verdad que Pablo Machín mucho más tranquilo, pero no desde que va ganando, sino desde el inicio del encuentro. Dos caracteres muy diferentes, un entrenador y otro.
Se vuelve a enfadar la grada de Andúa, división en ese saque de banda. Al final es para el Girona. Balón que cae en las botas de Provencio. Punto de liar la Provencio. La salida del balón del conjunto burgalés. Sale por banda izquierda. Llega Quijera. La presión debe llegar a Dai. Balón arriba para que aparezca Igor Martínez. A punto de perderse por línea de banda. Puede ser buena, puede ser buena. Balón por dentro. Qué bien estuvo ahora Pere Pons en ese corte al piso. Se fue Urco Vera para recuperar el balón, que va a llegar a la banda derecha con la incorporación de Spin. El lateral de Mirandés levanta la cabeza buscando a Urco Vera, grandote. Arriba Becerra. Balón para el Girona.
Lo he dicho en la agenda televisiva de la tarde. En teoría este Mirandés-Girona lo iba a dar Sport 3, que ahora mismo por lo menos a través de la página web está dando el partido amistoso entre Brasil y Chile. Ese partido también lo da TVGA 2. La Sexta va a dar el Zaragoza al Corcón, que enseguida cuando tengamos las alineaciones bien peinadas estaremos con el que va a ser el partido de la jornada este domingo en tiempo de juego. El Barça B Tenerife también lo va a dar Sport 3 en teoría. Teledeporte va a dar el Sabadell Mallorca. La Liga Televisión va a dar los dos, estos dos últimos, Barça B Tenerife y Sabadell Mallorca, que la Liga Televisión es el canal a través de la página lfp.es, donde la Liga da unos cuantos partidos de la segunda división cada jornada. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos, bueno, Movistar Fútbol va a dar unos cuantos partidos internacionales. Va a dar el Francia-Dinamarca, por ejemplo. En baloncesto, a las 6, el Real Madrid Estudiantes lo va a dar Teledeporte. Las motos en Telefónica y más tarde en Telecinco. La Gante Bevelgem lo está dando ahora mismo Teledeporte. Y el Master 1000 de Miami de tenis lo va a dar a partir de... Bueno, ya lo está dando, creo, Canal Plus Deporte 2. Próxima parada, Barcelona. Hoy en Montjuïc ha terminado la Volta a Cataluña. Quique Iglesias, compañero del alma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, hermano Erifradi? Muy buenas.
La Volta que ha estado muy pachuchilla, pero que gracias a la televisión y a la participación ha conseguido hacerse un hueco, el que merece en el escaparate del ciclismo. Ha estado una semana fantástica de ciclismo.
Fantástica, yo me lo he pasado muy bien, porque a Alejandro Valverde y compañía le han puesto mucha pimienta al asunto. Ha ganado hoy Alejandro Valverde 3 etapas, se ha llevado el murciano en Olot, en Valls y hoy en el circuito olímpico en Montjuïc. La Volta a Cataluña ha sido solo por 4 segundos para Richie Porte, australiano del Sky, que será el otro gran favorito para ganar el Giro de Italia dentro de mes y pico contra Alberto Contador. Valverde finalmente ha sido segundo a solo 4 segundos, como digo, le ha raspado 12 segundos de bonificación, pero no ha sido suficiente. Finalmente Contador ha quedado fuera del podio. Domenico Pozzovivo, el italiano de la G2R, ha sido tercero a 5 segundos. Contador ayer se cayó, hoy tenía mucho dolor en la espalda y no ha podido más que aguantar en el grupo principal. Ahora te cuento los planes de Valverde y de Contador. Antes escucha lo que decían tras la etapa el murciano, 3 etapas, al Zurrón y Alberto Contador.
Sí, ha sido una vuelta muy buena. Podría haber sido mejor si no hubiese tenido la caída, pero bueno, no nos vamos a quejar. 3 victorias de etapa, segundo la general, o sea, contento.
¿Ideal para las clásicas?
Sí, tenemos un buen momento de forma para las clásicas y habrá que aprovechar.
Sí, la verdad que estoy muy, muy contento. Sí que es verdad que quizá pues, a mucha gente ve como que falta un punto con respecto al año pasado, pero la preparación del año pasado era completamente diferente a la de este año. Este año vamos más retrasados en todos los niveles, tanto intensidades como a nivel de peso. Y bueno, por el momento va todo perfecto. Espero recuperarme bien de las heridas y nada, a pensar en el Giro de Italia, que es lo que realmente me obsesiona y en lo que pienso todos los días.
No es nada grave que Contador acabe cuarto la Volta a Cataluña, ni mucho menos. A lo mejor lo anormal es que empezase ganando como ha estado empezando ganando el resto de temporadas prácticamente de su historia.
Sí, es evidente. Contador de momento gana poco, pero siempre está arriba y lo intenta. Por cierto, Contador tiene que solucionar estos días qué va a pasar con su equipo y con Bjarne Riis, que es su gran amigo y su gran valedor, y un Bjarne Riis que hasta ahora mismo apartado de su equipo. Nos decían hoy, ahí entre los coches, que quizá el año que viene Riis, ya con la mano de solo de Saxo, monte un equipo de menos categoría, al margen, obviamente, del Tinkoff, porque su relación es irreconciliable. Alberto Contador no va a competir hasta el 9 de mayo, día que arranque el Giro de Italia en San Remo, es decir, que se va a marchar a Lugano, luego supongo que hará algún tipo de concentración, pero no va a correr ninguna carrera más hasta la fecha del 9 de mayo. Alejandro Valverde está ahora mismo en un AVE camino de Madrid, mañana tiene una sesión de fotos, va a estar en Murcia durante toda la semana y el fin de semana va a correr el Gran Premio Miguel Indurain en Estella, y obviamente va a intentar ganar alguna de las clásicas que tanto le gustan, como es la Lieja, la Amstel y demás, dentro de algunos días.
Está como un tiro Valverde, todo el mundo mira a Contador, pero ojo con Alejandro Valverde, que encima está todo el mundo ahí diciendo nada, 30 y no sé cuántos años ya, Nairo Quintana. Vamos a ver que este tiene una calidad brutal, absolutamente brutal.
Sí, señor. Giro y Tour para Contador. Tour y Vuelta para Valverde. En principio Valverde será el líder del Movistar en la Vuelta y debería ir de escudero de Quintana en el Tour, pero bueno, vete a saber en julio cómo llegan de fuerzas y cómo va la estrategia en Movistar.
Me alegro que tú lo hayas pasado muy bien con el ciclismo y lo que nos queda este año. Un beso, Quique.
Otro para ti, chao.
Son las 5:39, ¿cuánto queda para el descanso en Miranda, Álvaro?
5 minutos, estamos en el 39.5, sigue ganando el conjunto catalán, Mirandés 0, Girona 1.
Y estamos ya dentro de la última vuelta de la carrera de Moto3 que abre el Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de Qatar en Losail, Borja.
Al frente de esta última vuelta, Efrén Másquez, un grupo larguísimo de hasta 9 pilotos, imposible saber quién puede ganar esta carrera. Cuando han entrado en la última curva y han entrado todos en pelotón, siempre se ha llevado el gato al agua Efrén Másquez, que parece que puede ganar con la punta de su moto, pero ya te digo que es completamente imposible. Son pilotos muy jóvenes, están pasando y repasando continuamente. También tenemos con opciones a Isaac Viñales. Jorge Navarro también está metido en este grupo. Ya te digo que ahora mismo es completamente imposible saber quién puede ganar esta carrera. Ahora mismo, para que te hagas una idea,
idea, están separados por, si es que no hay prácticamente, hasta el puesto número 13 están todos metidos en ese grupo de cabeza, con el italiano Bastianini, que está intentando tirar ahora mismo, salía desde el puesto 20 de la parrilla de salida, y a su rueda tiene ahora mismo a Efraín Vázquez, que está tratando de hacer buena esa velocidad punta, ya te digo, de su moto. También está el francés Marbeau, que había conseguido la pole, Kane, compañero de Efraín Vázquez, y están todos afrontando
las
últimas curvas, tratando de buscar la mejor posición de cara a la recta de meta, que parece que va a ser Bastianini el que tenga el mejor sitio. Marbeau le va a intentar meter por dentro, finalmente parece que va a ser Marbeau, el francés Marbeau, por 27 milésimas, ha conseguido la victoria por delante de Bastianini. Tercero ha sido Dani Kane, cuarto es Efraín Vázquez, así que no hemos subido el podio sin haber estado prácticamente en ningún momento en las posiciones cabeceras de la carrera, metiéndose en el grupo. Marbeau, uno de los pilotos con más experiencia de esta categoría, casi 150 grandes premios en el Mundial, y después de conseguir ayer la pole, ha logrado su segunda victoria en el Mundial, ya la consiguió el año pasado en el Gran Premio de la República Checa, y aquí está además el piloto que más tiempo había tardado en conseguir una victoria, haciendo 33 grandes premios, y ahora ha conseguido adelantar a Bastianini. Ya te digo que es una de las promesas italianas, es que ha conseguido llegar al segundo puesto desde el puesto 20, que en tercero, Vázquez cuarto, Viñales sexto, y una de las grandes promesas, Quartararo, el francés campeón de España con solo 15 años, ha sido séptimo en esta primera carrera. Otro de los españoles que estaba en el grupo, Navarro, solo ha podido ser al final duodécimo.
Por si alguien se lo había olvidado, lo emocionante que suele ser la última categoría, Moto3, pues hoy eso parecía un sprint de la Vuelta Ciclista a España, prácticamente. Había 14 tíos con opciones de ganar la carrera en la última vuelta, pero al final se lo ha llevado el francés Masbou, cuarto y primer español en esta primera carrera del año en la categoría pequeña, en Moto3, Efraín Vázquez. Luego estamos con Borja a partir de las 6:20, que viene Moto2. Hasta luego, Borja.
Hasta luego.
Buscamos el descanso en Miranda.
41 de juego, intenta atacar el Mirandés, ahora por banda derecha, ahí está Aitor Fernández para poner el balón en movimiento, va a ser falta. ¿Hay cartulinas o no hay cartulinas?
De momento no vemos que haya sacado cartulina amarilla, así que ha advertido a un jugador de Girona.
Balón que pone en movimiento ya y llega cerquita Igor Martínez para tocarla en corto con pierna izquierda, apertura para Quijera, ese balón se va a ir largo, a ver si consigue llegar el lateral, sí, lo consigue muy cerquita, llega Dai para cerrar, busca el centro, busca bien la pared con Alex García, el balón adentro del área, lo saca bien por ahí Richie, que llega Alex Ortiz ahora en el corte, vuelve a atacar el Mirandés, todo esto sucede en la banda izquierda del ataque de los burgaleses, balón arriba, tente tieso de Jonás Ramallo, que ha sacado literalmente el balón del recinto deportivo. Sigue atacando el Mirandés, sigue haciéndolo por banda izquierda. Ahí está Quijera, vaya cañito que le acaba de tirar a Granel. Que viene triangulando el equipo de Terrazas, pierde el esférico. Puede salir a la contra el conjunto catalán. Muy bien, ahora Eloy, vaya autopase que intentaba tirar la spin. Balón largo para que sea César Caneda. Línea medular, jugando muy cerquita con Igor Martínez. Muy lento el juego del Mirandés, sin ideas el juego del Mirandés. Muy bien replegadito el Girona, intentaba ahora progresar por el costado izquierdo. Hombre al suelo, que no hay nada, es saque de banda.
¿Hay que añadir mucho?
Pues yo creo que no hay que añadir nada.
¿Quién está pitando esto? Que no me he traído los árbitros. Buena señal.
Sureda Cuenca.
Sureda Cuenca. Está en
Balear. 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 Que está siendo muy, 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 muy pitado aquí, ¿eh? En Miranda Félix.
Y la verdad que sí, ya lo hemos dicho antes, no está gustando nada el arbitraje del colegiado Balear Sureda Cuenca. Y bueno, pues la grada de Andúbal la ha tomado con él desde el minuto uno.
Con cánticos, que esto yo no sé, Eri, si lo recoge también la Liga del Fútbol Profesional o no en segunda.
Depende de qué pelaje.
Bueno, solo le han dicho que árbitro, qué malo eres.
Bueno.
De momento eso no, ¿no?
Qué malo eres, supongo que no.
Vale. Entonces se va a librar de momento.
Supongo, ¿eh? Que mucho suponer que está...
Ya. Por eso, como estamos tan sensibles, por eso lo decía. Balón en saque de puerta para el Girona, arriba Becerra. Para el salto de Sandaza, se los lleva toda Sandaza en el juego aéreo. Nadie puede coger esa peinada, se pierde por línea lateral. Vuelve a ser balón para el Mirandés, a punto de llegar al 44 en Andúa. Gana el conjunto catalán desde el 15 de la primera. Esa falta que lanzaba Richie, que se comía un poquito, y Manol Elías. ¿Y ahora qué ha pasado?
Pues falta en contra del Club Deportivo Mirandés. Protesta de Fran Carnicer y ve la primera cartulina amarilla para el equipo rojillo. Pedro Sureda Cuenca, bueno, pues amonesta a Fran Carnicer.
Primera cartulina amarilla del partido, lo ve el día del Mirandés, el hombre con más calidad, pero que de momento no está oliendo el cuero, porque como decía Félix antes, está más tiempo en el aire que rozando el césped de Andúa.
En ese sentido, Álvaro, yo he hecho mucho en falta a Ruper, el medio centro habitual del Club Deportivo Mirandés, que cumplió un partido de sanción en el anterior encuentro por 5 cartulinas amarillas y hoy está en el banquillo.
O sea que podrías decir, Ruper, te necesito, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque como estás viendo, el Mirandés no tiene el control del juego y el Girona, con esa defensa de 5, muy bien en el terreno de juego.
¿Te acuerdas de aquel anuncio, Hernández? Ruper, te lo dedico.
Ah, sí.
Bueno, otra cartulina amarilla. Parece que se ha abierto la veda, Félix.
Pues ahora sí, la verdad que muy clara para el
Adaye,
el jugador del Girona. La verdad que clarísima en esta ocasión.
A punto de llegar al 45. Llegamos ahora a ver si la deja sacar Sureda Cuenca o no. Mira su cronómetro. Supongo que va a ser la última que va a tener el mirandés en estos primeros 45 minutos. El balón justo en la divisoria de ambos terrenos de juego. Ahí va Alex Ortiz buscando el área para el salto de Alex García. Por ahí llega Fran Carnicer, el hombre que acaba de ver la cartulina amarilla. Despeja ese balón Charles. Llegamos al descanso en Miranda. Gana el Girona. Mirandés 0, Girona 1. Abajo, Félix.
Pues la verdad que, bueno, pues Carlos Terrazas se va con su, junto con su banquillo, cabizbajo. No ha tenido un buen una primera mitad buena el Club Deportivo Mirandés. Y bueno, pues en el Girona de momento hay que decir que es justo vencedor.
Al descanso gana 0-1 el Girona en Anduba, en Miranda. Con estos tres puntos el Girona tendría 56 y se pondría con los mismos que la Unión Deportiva Las Palmas, tercero y cuarto respectivamente.
Y gritos 50... en Anduba, gritos de fuera, 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 de momento. Vamos a ver si, bueno, el público dice algo más.
Los 56 del Girona y de Las Palmas les dejan a uno del ascenso directo, que está ocupado ahora mismo por el Betis, líder con 59, y el Sporting, que es segundo con 57 puntos. El Mirandés se queda donde está ahora mismo, décimo cuarto con 39 puntos. 39 es estar 10, que son bastantes, pero esto la liga adelante por encima de la zona de descenso. Hacemos el resumen de la primera mitad. Los mejores, Álvaro.
En el Mirandés, ¿con quién te quedas, Félix?
Pues la verdad que no sé, con la pelea quizá de Urco Vera arriba.
Pues nos quedamos con Urco Vera en el Mirandés. En el Girona, con Richi.
Al árbitro Sureda Cuenca, que le ponemos un bien, ¿no?
Sí, déjalo ahí. Bueno, déjalo en el bien.
Vamos a dejarlo ahí.
En fin, enseguida estamos con la segunda parte de lo que pasa en Miranda y en un minuto estamos también con las alineaciones del partido de la jornada en esta tarde de tiempo de juego, el Zaragoza-Alcorcón, que arranca a partir de las 6:15 en la Romareda.
Un viaje por el mundo, cielito lindo para ver focas. Da igual si no son focas, cielito lindo, ay, si me toca.
Tienes tantas ganas de que te toque la Primitiva, que ay, si te toca. No tenemos sueños baratos. La Primitiva.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Expósito cada mañana te presenta a los protagonistas de la noticia.
Mira que me gusta pronunciar este apellido por lo que significa.
Muy buenos días.
Te has sonreído cuando he dicho lo que significa y cómo me gusta el apellido, ¿eh? Familia, buenos días.
Buenos días.
Amparo, que habéis pasado la primera ronda, ¿no?
Sí, la primera ronda.
Alberto, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque cada persona es importante, Expósito quiere hablar con todos. La mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
En 27 minutos a las 6:15 de la tarde va a arrancar en la Romareda el Real Zaragoza Alcorcón, que vamos a contar en tiempo de juego con los comentarios de José Francisco Pérez Sánchez, nuestro árbitro que nunca descansa, Andoni Cedrún, que creo que se ha ido al campo a ver a su Real Zaragoza, Ana Baz en el inalámbrico, Jesús Zamora, que está siempre en la Romareda, y hoy también con Carlos Sáez. ¡Hola, Carlos! ¡Muy buenas!
¡Hola, Eri! Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde la Romareda. Precioso día para ver un partido francamente interesante entre el que siempre está el Real Zaragoza, que lleva jugando más o menos al trantrán de toda la temporada, pero que está en puestos de playoff y que va a intentar, sin duda, conseguir los tres puntos para mantenerse arriba. Y enfrente, el conjunto alfarero, que lleva una muy buena racha, hoy con Bordalás, que además va a volver al banquillo después de cumplir tres partidos de sanción. Pero a esta hora, la noticia está en el césped. Calientan los 11 de Zaragoza, calientan los 11 de Alcorcón. Navas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya tenemos a los protagonistas sobre el terreno de juego, calentando hasta las 6:15 que comience este partido. Y sobre todo, novedades importantes en el 11 del Real Zaragoza. Ya sabéis que Borja Bastón, nuestro pichichi, no está hoy por sanción, lo va a sustituir William. Además hay ausencias también importantes como la de Elding, como la de Vallejo, que está con la sub-21, así que la alineación de hoy del Real Zaragoza será la formada por Alcolea en portería, Fernández, Mario, Cabrera y Rico en defensa, un tribote en el centro del campo con Basador que Galarreta, Jaime estará por una banda, regresa después de su lesión, Pedro por otra, y arriba tendrá su oportunidad hoy el brasileño William José.
En el Alcorcón va a jugar Javi Jiménez en portería, Gené Verdés, Chema y Belvis en defensa, Mora y Fausto centro del campo, banda izquierda para Guichón, la derecha para Pastrana, arriba Mayor y David Rodríguez. Una tarde decía francamente buena, Zamora, ¿cómo está la gente? ¿Está con o no con su Real Zaragoza? Muy buenas.
Muy buenas tardes, pues sí, efectivamente están con el equipo, este año la ilusión es otra, independientemente de que la línea es de cierta irregularidad, rachas buenas de 4 o 5 partidos, luego otra racha mala también de otros 4 o 5 partidos, y después de ganar en Santander se espera que empiece una racha buena, porque además el resto de resultados están acompañando, y el Real Zaragoza de ganar hoy aquí pondría una brecha de 4 puntos de por medio con la Ponferradina, su inmediato perseguidor, y acercarse a los de arriba, que no descarta escalar algún puesto dentro de esa zona de promoción. Lo más importante, que aunque hay bajas como la de Borja Bastón, que es fundamental porque es el goleador del equipo, 20 tantos, el 43% de los tantos que lleva logrados el equipo, también es verdad que reaparecen hombres importantes como Basa, el propio Jaime, que es la sorpresa. Menos sorpresa, si está ya recuperado, es un hombre que tiene capacidad de desborde y tiene gol, lo normal es que juegue, y en definitiva Jaime va a ser titular hoy después de mes y medio lesionado.
Pues lo vamos a contar a partir de las 6:15, ya tienes por aquí a Andoni, por si le quieres hacer alguna pregunta respecto a su Real Zaragoza, y por supuesto lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Hola Andoni Cedrú, muy buena.
Muy buena, Siri.
Conozco a muy poca gente que haya confiado tanto desde el inicio en este Real Zaragoza como tú, ¿eh? Tengo que descubrirme, porque yo era uno de los que te decía, Andoni, estás loco, con este equipo firma la permanencia. Ahí están, que hoy pueden poner 4 puntos de por medio con la Ponferradina para empezar a abrochar el playoff.
Bueno, yo ya te dije, yo siempre muero con mi equipo, ¿no? Y hoy era un día importante, como no tenemos hoy primera, pues tenía que venir a mi templo, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es que este equipo, bueno, con todo lo que ha pasado, con toda la situación, está en un momento privilegiado, que es la sexto puesto. Hoy sí, ganando, nos ponemos a 4 puntos del Ponferradina, pero siempre hay que mirar hacia arriba. Mira, el Valladolid ayer pinchó, no sé si el Girona está ganando 0-1. No podemos estar todavía quedándonos en el sexto puesto, porque es que la segunda es muy, muy difícil y muy complicada. Fíjate los resultados que hay. El Betis, que parecía que se salía, perdió contra el Leganés merecidamente. Y todavía yo confío que este equipo va a ir hacia arriba. Y luego va a tener partidos, duelos importantes con los de arriba. Entonces, hoy está claro que para mí es un partido que quiero saber a ver si me responde William, de delantero centro. Es decir, Borja Bastón nos está metiendo 20 goles, pero yo creo que hoy William se tiene que apostar por él para ver
que... tiene cedido el Castilla ahí, ¿no?
Sí, el Castilla. Y entonces yo creo que hoy está en una posición buena y, bueno, pues vamos a ver cómo responde, ¿no? Aparece Jaime, aparece Basa y me falta Vallejo. Vallejo para mí es la perla de la ciudad deportiva. El otro día la sub-21, siendo juvenil, parecía que era un veterano. Pero bueno, confiamos. Y luego delante hay un Alcorcón que hay que reconocer que es un equipo, el equipo de Bordalas es un equipo intenso, que muerde, y va a ser un partido, pero eso es de cara de perro.
Una matización, solo lo que estabais comentando, ya no tiene nada que ver con el Real Madrid-Castilla, ¿eh? La desvinculación fue total ya en verano, ¿eh?
Vale. Vale,
Jesús está en el quite siempre.
sí,
se hizo la operación a través de la intermediación de un equipo uruguayo incluso, pero bueno, el caso es que con el Real Madrid ya no tiene relación.
Para quien no lo conozca, William es un delantero que físicamente recuerda mucho a Diego Costa, sí, mucho.
Es mucho, es muchísimo, y hoy a ver cómo juegan con él. A pesar que Borja Bastón está haciendo una temporada tremenda, fíjate, el 50% de los goles que ha metido Lazo los ha metido Borja, pero yo confío en este jugador. Lo que pasa que, a ver, ya sé que son las 6:55 y voy a decir una cosa, tiene mucho talento, pero es un pichafrío. Mucho talento.
Y eso a ti no puedes con ello, ¿no?
Pues es un jugador que hay que motivarle, hay que picarle, se intenta desde el entrenador, pero es un jugador que tiene talento, pero le falta, pues eso, es tipo Benzema, ya sabes tú, pues, pero con talento.
Bueno, ¿y el árbitro quién es, Charly?
Rubén Eiriz Mata, del colegio del Comité Gallego.
Gallego y Guardia Civil.
Bueno, pues entonces un respeto a la autoridad, nunca y, mejor dicho.
Y debuta, ¿no?
Es debutante este año en la categoría. Y el año pasado, pues en la fase de ascenso protagonizó alguna incidencia en el ascenso del Llagostera a costa del Nástic. En Tarragona no tienen muy buen recuerdo de él.
Ah, y es verdad. Bueno, Zamora controla mucho el universo arbitral como nuestro José Francisco Pérez Sánchez. ¿Cómo te agradezco, José Francisco, que me acompañes en este Domingo de Ramos? Hola, José Francisco, muy buenas.
Faltaría más, muy buenas tardes a todos, amigos.
Hola, don Francisco.
¿Cómo tienes...
Hola. ¿Cómo estás?
José Francisco, ¿cómo tienes catalogado tú a este árbitro?
Bueno, es un hombre de autoridad, como decíais, Guardia Civil, árbitro de fútbol sala internacional, también es otra de las cualidades, y este año, por fin, en segunda división, lleva dirigidos 17 partidos, de los cuales 8 terminaron con victoria local, 5 empates y 4 victorias visitantes, que es una media, digamos que normal, su media de amarillas 5, también se puede catalogar de normal dentro de la segunda división, y 4 expulsados. Ha dirigido un partido al Alcorcón, fue el Alcorcón Girona, que terminó 1-2, y ahí mostró 8 amarillas y una roja. Así que, bueno, ojalá hoy no sea ni mucho menos tantas tarjetas y tengamos la fiesta en paz.
Un árbitro que lo mismo te enseña una tarjeta roja que te denuncia.
Y, bueno, te puede llevar incluso al cuartelillo.
Es que tiene doble profesión de riesgo.
Bueno,
que
yo, sí. Pues... yo sé una historia de un árbitro de hace mucho, mucho tiempo, que era brigada de la Guardia Civil y que en un escándalo monumental que se formó en un campo cerca de aquí, tuvo que salió, de hecho, vestido de brigada de la Guardia Civil. Claro, la gente buscaba un árbitro, él se fue tan campante y no pasó nada.
Bueno, hay paras que, bueno, de hecho hay libros escritos ya de anécdotas arbitrales, pero vamos, a mí solo Mejuto, que es el árbitro con el exárbitro ya con el que más relación tengo, me ha contado una barbaridad. Dije, tienes que hacer un libro. Dice, puede esperar a ver a que prescriba la mayoría de las cosas, ¿no?
Se puede.
Pues aquí tiene un buen recuerdo Mejuto de la Romareda.
No me jodas, Andoni. Queda presentado el Zaragoza Alcorcón, que arranca dentro de 18 minutos. Zaragoza Alcorcón a las 7 de la tarde, Barça B Tenerife. Enseguida preguntamos también en Miranda si hay cambios para la segunda mitad del Mirandés 0, Girona 1. Quedan 3 minutos para llegar a las 6 y qué mejor que emplearlos en reírnos un poco con lo mejor de anoche del Grupo Risa, que en temática deportiva fue el acceso que tuvieron al buzón de voz de Josep María Bartomeu, el presidente del Barça.
Buzón Movistar, el teléfono 6 está apagado o fuera de cobertura. Por favor, deje su mensaje.
Hola, Josep María. Mira, soy Florentino. Te llamaba para ofrecerte nuestro querido estadio para la final de Copa. Sabes que el Real Madrid es un club señor y que... ¿Que se juega en el campo vuestro? Pues nada, hombre, qué pena. Yo que había pensado en que estando en Madrid, capital de España, una ciudad que distante, neutral entre los dos equipos, bueno, pues nada, venga, pues un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Hola, presidente. Soy Montoro. Llamaba para, en primer lugar, mandarte un fortísimo abrazo. Un saludo muy cordial. Una palmadita en la chepa. Y para pedirte 4 entradas para la final de la Copa del Rey, 2 son para mí y 2 para el juez Ruz. Que es muy del Barça. Adiós.
Señor Bartomeu, muy buena tarde. Soy Jaime Peñafié. Le llamo desde la Casa Real para informarle que al final Su Majestad de los Reyes no van a ir a la final de Copa, porque Su Majestad el Rey va al concierto de los ACDC en el Calderón y Leticia tiene desfile de Oscar de la Recta. Irá el señor Mariano Rajoy, que ya está acostumbrado a que le piten. Un abrazo.
Hola, Bartomeu. Muy buenas. Soy Francisco Nicolás, el pequeño Nicolás, que voy a ir a la final. Pero no me pongáis donde siempre, detrás del banquillo. Mejor ponedme al lado del rey en el palco. Y bueno, y así pudiese entregar yo la copa, pues mejor, que así salgo en la portada del Marca al día siguiente. Venga, enróllate, Bartomeu, que al rey no le conoce nadie y a mí sí.
Hola, ¿qué tal, Josep María? Soy José Joaquín Brotons y quiero darte la enhorabuena porque poco a poco te vas incorporando a mi mundo. Verás, resulta que la final se juega en el Camp Nou, o sea, en tu estadio, y el Barcelona hace de visitante y el Athletic hace de local. Esto es lamentable y al mismo tiempo sensacional. Enhorabuena, repito, por esta fantástica brotonada que celebro porque me produce un asco enorme. Adiós, masas.
Hola, Bartomeu, que soy Florentino de nuevo. ¿Para qué tenía que llamarte yo? Vamos a ver. Ah, sí. Oye, mira, Josep María, tengo un campo que me sobra en Valdebebas que os lo podría ofrecer para jugar el Joan Gamper. Bueno, si es que, de verdad, si me hubieses avisado con tiempo, de verdad que te hubieses dejado el campo. Si es que no.
El Grupo Risa, todos los miércoles en el partido de las 12 en el Bar de Mou, los sábados antes del tiempo de juego y también en sección golfa por la noche y cuando sea menester, porque son buenísimos y son para comerlos y que no vuelvan más. Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, ronda informativa en el...
Tiempo de juego.